Comienza El Espejo con Álvaro Real. Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
¿cómo
Antonio?
¿Cómo está viviendo este día histórico la Iglesia en Cuba?
Pues de eso vamos a hablar, sobre cómo lo está viviendo, sobre las relaciones de Fidel Castro en su vida con los distintos papas y la Iglesia, sobre cómo han vivido todo este tiempo los cristianos de la isla y, sobre todo, algo muy importante, ¿qué podemos hacer nosotros por Cuba, por los cubanos? En su última visita a Cuba, el Papa Francisco se dirigía a la Madre de los Cubanos, a la Virgen de la Caridad del Cobre. Una oración que hoy querría que fuera de todos, una oración por Cuba y por su gente.
Tu nombre y tu imagen están esculpidos en la mente y en el corazón de todos los cubanos, dentro y fuera de la patria, como signo de esperanza y centro de comunión fraterna. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros ante tu Hijo Jesucristo, intercede por nosotros con tu corazón maternal inundado de la caridad del Espíritu, acrecienta nuestra fe, aviva la esperanza, aumenta y fortalece en nosotros el amor.
Y lo primero que vamos a hacer es irnos hasta Roma. Hay primeras reacciones del Vaticano. ¿Ha dicho algo el Papa Francisco? Desde Roma, Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Pues sí, hace unos minutos nos llegaba el telegrama del Papa Francisco. Está dirigido a Raúl Castro y en él el Papa expresa sus sentimientos de pesar tras recibir la triste noticia, que hace extensivos a la familia del difunto magnatario, así como al gobierno y al pueblo de esa amada nación. Y al mismo tiempo escribe el Papa: ofrezco plegarias al Señor por su descanso y confío a todo el pueblo cubano, a quien tú acabas de ponernos el sonido, Álvaro, a la materna intercesión de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de este país. Han sido muchas las ocasiones en las que el Papa ha recordado que tenía en su corazón y en sus oraciones a todos los cubanos y a sus gobernantes. Álvaro.
Bueno, hoy es la noticia del día, fallecimiento de Fidel Castro. Pero ¿qué tal la jornada de hoy en el Vaticano? Primer sábado después del año de la misericordia.
Sí, pensábamos ya casi que no íbamos a saber qué contar un sábado sin jubileos y el Papa, como era de esperar, ha tenido una mañana intensa porque a primera hora entregaba los premios Ratzinger, que para entendernos vienen a ser los Nobel de Teología y se otorgan a prestigiosos estudiosos y teólogos. Y en esta edición los galardonados han sido Monseñor Inos Bifi, es un docente de fama internacional, y un teólogo greco, Ioannis Koumpeles, que ha sido el primer ortodoxo galardonado con este premio. El Papa Francisco ha recordado con mucho cariño al Papa emérito Benedicto XVI. Le ha agradecido su cercanía, su oración y, sobre todo, la profundidad de su pensamiento. Ha añadido el Papa, Álvaro, que su magisterio ha sido tan fecundo que tendremos que guardarle gratitud por siempre. Y luego después el Papa ha recibido en el aula Pablo VI a miles de voluntarios italianos a los que una vez más ha agradecido el trabajo que desarrollan adelantándose a todas las necesidades en las que se requiere su ayuda, sin importarles entregar parte de su tiempo con generosidad absoluta. Y ni qué decir tiene que los voluntarios apenas le han dejado hablar, aplaudiendo y coreando el nombre de Francisco todo el tiempo, Álvaro.
Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto, Álvaro.
Y para contar, mostrar y analizar la noticia del fallecimiento de Fidel Castro, primero debemos ponernos en situación. ¿Cómo es la vida de la fe en Cuba? ¿Cómo vive la Iglesia? Es muy difícil conocer esta situación, pero por suerte hay unas monjitas que nos pueden ayudar a este cometido. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Dicen que por las noches no más se le iba.
13 monjas de clausura de un convento de La Habana fabrican todas las hostias de Cuba. Hacen 1 millón de obleas al año que se extienden por toda la isla. El director español David Moncasi, tras conocer de forma casual en 2010 el único convento de clausura en una Cuba comunista, presentó en el Festival de Málaga el documental 1 millón de hostias, que siguiendo el recorrido de las obleas desde que salen del convento, ofrece un retrato de la isla de la mano de un grupo de católicos en un momento de cambio, como la visita del Papa Francisco o la reanudación de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Teresa María de la Virgen de la Caridad es una de las protagonistas. Tiene 90 años y lleva 69 sin salir del convento. Entró en el año 45, 14 años antes del triunfo de la Revolución. Teresa María es la responsable de supervisar la fabricación de todas las obleas que salen al exterior. Esta caja con miles de formas sale del convento y llega, por ejemplo, hasta la isla de San Judas, en uno de los barrios más humildes de La Habana. Allí trabaja María Antonia, que se encargará de repartirlas entre los ancianos que no pueden salir de sus casas.
¿El abuelo está levantado?
Sí,
vamos. Señor. No soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
¿Te has dejado de amarme? ¿De qué piensas dejarme? Yo lo comprendo.
Tienen que caer muchos pedestales y que la coja una generación nueva y que haga así meter cuerpo. Y de verdad esto vaya para adelante.
Otros protagonistas son Yara y Conrado, que ven pasar las semanas esperando el día para visitar a su única hija, Lisette, que hace 2 años entró en el convento. Allí ella y el resto de monjas trabajan duro para preparar pedidos. Tuvieron uno, de hecho, muy especial, el del Papa Francisco para la misa multitudinaria que hizo en la Plaza de la Revolución. Para Moncasi ha sido toda una experiencia grabar en Cuba, ver cómo viven los fieles, con sus privaciones, pero cómo cada día improvisan para salir adelante con alegría y con ganas de vivir. Tras su estreno en el Festival de Málaga y su proyección en distintos festivales internacionales, este documental podrá verse en la Cineteca de Madrid hasta el 4 de diciembre.
El Espejo.
COPE. Estar informado. No se te
ocurra olvidar. Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, filetes de añojo Primera B por 7,99 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Trabajamos en el campo y en la ciudad. Velamos para que los animales nos proporcionen alimentos seguros. Combatimos sus enfermedades. Cuidamos con el respeto que se merecen de las mascotas que forman parte de nuestra vida. Procuramos el bienestar de los animales. Protegiendo su salud, protegemos la de los tuyos. Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Vuelve el Black Friday del supermercado del Corte Inglés, del 24 al 27 de noviembre con ofertas irrepetibles.
Jamón ibérico de bellota, pieza de 6,5 kilos a 7,5 kilos, solo 159 € y 70% en la segunda unidad de la pierna de cabrito. Comprando dos, la segunda unidad sale a 3,28 €.
Black Friday en el supermercado del Corte Inglés y el día 27 solo en centros con apertura.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y el espejo no podría ser espejo si no hablamos del Evangelio de mañana. Jesús Luis Aquistán, buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Pues mira, nos encontramos en el Evangelio de mañana. Fíjate, siempre el Señor vuelve otra vez a hablar en este primer domingo de Adviento, porque iniciamos el Adviento, aquello de que hay que estar siempre preparados y bien dispuestos. El segundo domingo ya hablaremos de preparar. Ahora, la primera vela que encendemos habla de la vigilancia. Estar siempre vigilantes y atentos. Y él mismo dice, sucedió así en los tiempos de Noé. Comían, bebían, llegó el diluvio, se los llevó a todos. Estar siempre preparados, es lo importante. ¿Qué supone el Adviento? Pues es la institución de esas semanas con las cuales se inicia el año litúrgico, y lo que se hace es estar también preparados para la venida de Cristo, que sabemos que siempre desde Cristo hablamos de su venida histórica, la que tenemos cada día en la celebración de la Santa Misa, y la venida que tendrá al final de los tiempos. Entonces el primer domingo es más bien recordando lo que es la venida definitiva, es decir, siempre preparados, cualquier acontecimiento, siempre estar preparados en Cristo. Y si quieres, de santos ya también mencionar a la Virgen de la Medalla Milagrosa mañana, y también terminando el mes con San Andrés.
Pues muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo.
Y en el espejo no podemos hablar de Cuba, de Latinoamérica, sin nuestro compañero, corresponsal y hermano Esteban Pítaro. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien.
Bien, vaya noticia con la que amanecimos esta mañana.
Increíble, ¿no? Esperaba, pero yo pensé periodistas que hace 15 años tenían preparado qué decir para un día como hoy. Es más, era esta noticia la que tenían en Juan Pablo II. Bueno, en estos 15 años muchas cosas fueron modificando cómo preparar esta noticia del fallecimiento de Fidel Castro, y de todo nuestro caso, incluso como clave de muchos otros temas, cómo fue la relación de la Iglesia cubana con Fidel, ¿no?
Sobre todo, ¿qué primeras repercusiones podemos tener de la Iglesia cubana, de los cubanos con los que has podido hablar?
Hombre, efectivamente, públicamente hay mucha gente que, o sea, quizás manifestar su sí, en gran medida, ahí en el caso de las personas que lloran a Fidel, ¿no? En cambio, empezamos a ver esto en la gente que ha tenido que dejar su país, familias que han tenido que volver a empezar de cero desde la llegada de Castro Pérez en otro país, en Argentina, en otro. Muchísimos hombres que se exiliaron y no pudieron volver y murieron, y sus hijos hoy se están expresando, pero también son días difíciles, de muchas emociones que se remueven, porque mucha gente, muchos latinoamericanos, incluso también hay que decirlo, muchos católicos, digamos, querían y admiraban a Fidel Castro, una figura evidentemente emblemática para la historia latinoamericana, por eso días de oración.
Esteban, no te muevas mucho porque de repente viene, se va la conexión. Me gustaría preguntarte por la relación, ¿no?, de Fidel Castro con la Iglesia. Bueno, 90 años, es muy difícil glosarlo todo, pero ¿qué podemos destacar?
Fidel y la revolución que impulsó despojó a la Iglesia de su posibilidad de posesión de bienes mobiliarios, por ejemplo, para prestar la caridad, expropió.
Bueno, pues, Esteban, por desgracia, no te escuchamos bien. Nos quedamos un poco con esa gana de saber, aunque es verdad que a grandes rasgos, ¿no?, podemos decir cómo Fidel Castro, ¿no?, persiguió, ¿no?, tituló la dignidad de la vida de la Iglesia, aunque es verdad que la devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre sobrevivió, ¿no? Y como Esteban siempre nos cuenta muchas veces, ¿no?, si María subsiste, la Iglesia subsiste. Y luego llegó el momento, ¿no?, de los papas. Un día llegó Juan Pablo II, ¿no?, y quizá por conveniencia, por identificación personal, comenzaron a abrirse estas pequeñas puertas para que Cuba se abra al mundo y el mundo a Cuba, como pedía en la isla Juan Pablo II. Y lo mismo con Benedicto XVI y lo mismo con Francisco. Estos dos últimos, con Fidel Castro ya retirado del gobierno, ¿no?, pero con la influencia de siempre. A los últimos dos, Fidel no estaba obligado a recibirlos, pero así lo hizo. Algunas cosas cambiaron en Castro, pareciera, pero muchas más tienen que cambiar en la isla. Esteban, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy, Álvaro. ¿Cómo te va?
Estaba un poco comentando la relación de la Iglesia con Fidel, pero me gustaría también preguntarte por los años más duros del castrismo. ¿Cómo vivieron los cristianos esos años?
Vos sabés, me contaba Hilda Molina, una médica que ahora vive aquí en Buenos Aires, en la Argentina, que su hijo una vez en el colegio le preguntaron qué había hecho en su casa la noche anterior. La noche anterior había sido 24 de diciembre, y la nenita le había dicho a sus maestros que, bueno, que había estado con su abuela hablando y celebrando la Navidad. Y claro, la Navidad estaba prohibida, y a la familia de Hilda Molina la mandaron a llamar desde el colegio. No nos olvidemos, Álvaro, hasta hace añitos nomás fuimos contando, incluso con alegría, pequeños pasos que son los que hay que reconocer de los últimos años, sobre todo desde las visitas de los papas, ¿no? Pequeños pasos que se han ido dando de libertad para todo el pueblo cubano, pero muy pequeños, pero a veces también para la Iglesia. Por ejemplo, la posibilidad de descansar el Viernes Santo y de celebrar en algunos casos públicamente la fe con alguna de las procesiones. Hubo muy importantes avances, incluso en periódicos como Granma se dio a conocer,
sí,
por estos años, las celebraciones por el día, sí, de la Virgen de la Caridad del Cobre, todos pequeños pasitos. En algunos casos me parece quizás tiene que ver algo con cambios de actitud en el propio Fidel, pero bueno.
Y ahora la pregunta del millón, es, ¿y ahora qué?
Bueno, ante todo lo que nosotros podemos proponer es rezar, porque hay cubanos, como decía, lloran la pérdida de Fidel, y hay otros que ven esperanza para que se terminen de desandar algunos nudos. Hay que rezar, sobre todo, Álvaro, por la fraternidad, por la hermandad de los cubanos, porque los cubanos enfrentados no sirven a nadie. Es muy fácil expresarnos para nosotros desde aquí, pero bueno, ellos necesitan estar unidos, los cubanos en todo el mundo necesitan estar unidos, así que recemos por ellos, como siempre, Álvaro, rezar en lo nuestro en esto.
Pues muchísimas gracias, Esteban. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye.
Pues Antonio Raiz, esto es lo que está viviendo la Iglesia en Cuba, la relación de Fidel con la Iglesia y cómo han vivido y siguen viviendo los cristianos de Cuba, de la perla del Caribe.